Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. La muerte es quizás la única obligación que tenemos en la vida. Nuestro gran poeta gótico tropical, Scorzia Gravini, decía sobre la muerte: en este mundo hedonista, de egoísmo y de censura, tan solo la sepultura es la que no es egoísta. Ella resume al humanista, al santo y al condenado. Al pobre y al acaudalado, al perverso, al bueno, al caco, al honrado, al gordo y al flaco, al bruto y al ilustrado. La muerte es nuestra igualadora social. Y para hablar sobre el tema de la muerte como fenómeno social, contamos hoy con la presencia de la doctora Rosa Inés Padilla. La doctora Rosa Inés Padilla es investigadora. Su curiosidad principal es cómo se entiende la muerte y sus múltiples conexiones con lo cultural, lo social y lo económico. Su investigación doctoral problematizó la industria funeraria y el ritual funerario contemporáneo. Tiene un profundo interés en la fotografía postmortem y sus circuitos de circulación en la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias, profesora Padilla, por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias más bien a ustedes.
Bueno, vamos a entrar directo a las preguntas. Y la pregunta inicial es: ¿cómo abordar la muerte y los rituales funerarios como problema en ciencias sociales?
Primero, creo que es una gran pregunta, y segundo, sí quiero como remarcar un poco como lo bueno del poema, realmente, porque yo creo que para abordar justamente la muerte como un problema en ciencias sociales, tenemos que ver que la muerte nos atraviesa a todos absolutamente. Entonces, es algo que todos debemos esperar de alguna. Y lamentablemente muchos evitan hablar de la muerte, y evitamos generalmente como hablar o incluso pensar en la muerte de forma constante. Entonces evitamos hablar, por ejemplo, de qué va a pasar si alguien se muere, qué actividades vamos a llevar a cabo. Evitamos hablar incluso del problema que son los cementerios. Evitamos hablar justamente de la contaminación que causan las emisiones, por ejemplo. Evitamos hablar de un montón, voy a decir, como de particularidades alrededor de la muerte que son bien importantes. Incluso alrededor de lo económico, por ejemplo, evitamos hablar de quién va a asumir el papel para regular, por ejemplo, las empresas funerarias alrededor de los costos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay diversas formas de aproximarse y diversas preguntas que hay que hacernos alrededor de la muerte y también de los rituales funerarios. Porque creo que el ritual funerario es una, voy a decir como que es un ritual por el que todos básicamente vamos a pasar, ¿sí? En algún punto de nuestra vida. Y es bien importante que nosotros sepamos llevar a cabo un ritual. Y es bien importante también que, voy a decir como que sepamos llevarlo incluso a cabo, porque es una actividad que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo y que tiene particularidades que sí nos ayudan a entender cómo funcionamos como sociedades. Entonces, creo que ahí, no sé si te estoy respondiendo, pero creo que esa es básicamente como el abordaje que yo propondría como un problema en las ciencias sociales, ¿no? Se ha visto a veces, yo siento que uno tiende a ver a la muerte de una forma así solamente alrededor del ritual y de lo, voy a decir como exótico que puede resultar un ritual, o incluso de lo, voy a decir como bonito o... En el caso mexicano, por ejemplo, que es algo así como lo tradicional y demás, pero creo que sí nos tenemos que aproximar a la muerte desde otras perspectivas también, porque engloba básicamente como...
Hay dos conceptos que atraviesan a tu obra que creo que pueden ser muy interesantes de discutir, y uno es el de la mortal obligation o obligación con la muerte, y el otro los rituales de paso. ¿Cómo podrías definirlo, cómo podrías explicarlo y por qué son conceptos tan importantes a la hora de abordar la muerte como fenómeno social?
La verdad es que yo tomo esos dos conceptos porque sobre todo mi investigación, y eso creo que sí debería puntualizar, fue alrededor del mercado funerario y de la industria, de hecho, funeraria en México, ¿sí? Y cuando yo llegué a México, vi básicamente que las perspectivas alrededor de la muerte se habían hecho básicamente alrededor de lo cultural, o la mayor parte de investigaciones estaba enfocada en la parte cultural de la muerte. Y lo que yo quería ver básicamente es cómo la muerte se convierte en una industria que ya está consolidada. O sea, es básicamente su presencia es abrumadora, y además de eso creo que es evidente. Y me doy cuenta también, por ejemplo, al volver a Ecuador, que la muerte también se vuelve una industria, aquí también. Y que creo que en el mundo básicamente podemos ver numerosas industrias funerarias ya consolidadas, ¿no? Y dentro de eso, cuando yo me pongo a investigar alrededor justamente de la muerte como tal, encuentro este concepto que es de David Sherman, en un libro en donde él problematiza la muerte en la modernidad. Y lo que dice básicamente David Sherman es que todos tenemos este mortal obligation. ¿Y a qué me refiero con este mortal obligation? ¿A qué se refiere Sherman con esto? Es que todos tenemos una obligación, voy a decir, como moral y mortal. ¿Y a qué se refiere esto específicamente? Es que todos nosotros, al enfrentarnos a un muerto, vamos a pensar inmediatamente en nuestra propia muerte, y vamos a realizar o vamos a desplegar acciones específicas pensando en nosotros mismos. Entonces, es algo así como yo le voy a ofrecer a este muerto lo que me gustaría que me ofrezcan a mí. Y eso es bien, bien importante a la hora de entender justamente como la muerte. Porque si yo, por ejemplo, digo, no, es que hay que hacerle un ritual así como súper, súper grande, un ritual que nadie se puede olvidar y tengo que obedecer a más de eso, como esas peticiones que me hizo el muerto antes de morir, es porque estoy pensando que a mí me gustaría recibir exactamente como las mismas acciones específicas. Entonces, yo siempre digo que es bien, bien importante que nosotros tengamos claros cuáles son los deseos específicos que queremos que las personas hagan o que expresemos, obviamente, esas últimas voluntades de forma como explícita y sumamente directa. Entonces, si queremos un trío de guitarristas que estén cantando, o si queremos un mariachi, o si queremos una cumbia, o si queremos un ataúd en particular, yo creo que es súper importante que lo digamos. Porque creo que ahí a las personas se les hace incluso un poco más fácil saber específicamente qué tienen que hacer, y lo vamos a hacer específicamente también, pensando en que nos gustaría básicamente recibir esas mismas, voy a decir, como acciones. Y el ritual de paso es bien importante porque la muerte es uno de los rituales de paso por excelencia. ¿A qué se refieren básicamente, o en la antropología, cómo se entiende un ritual de paso? Porque son rituales por los que, voy a decir, cómo las sociedades van a pasar. Uno de los rituales de paso es el nacimiento. Sí, todos pasamos por, voy a decir, como unos pasos específicos al nacer. ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, hay pasos o rituales de paso que se hacen de la adolescencia, por ejemplo, a la adultez. Y el ritual de paso de la muerte es porque es el último ritual de paso que va a tener un humano. Y por eso el ritual funerario es tan importante, porque es de esos rituales de paso de los que nadie se va a librar, güey. Y es bien importante porque ese ritual de paso, que es el ritual funerario, me ayuda a cerrar. Y es el que hace básicamente que se vuelva a reconfigurar un núcleo, y el que me hace reestructurar también como las acciones, las posiciones, incluso las jerarquías alrededor de la sociedad. De núcleos pequeños, núcleos grandes.
Muchas gracias. Con esto vamos a nuestra primera pausa institucional.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Muchas gracias por seguir en la audiencia. Profesora Padilla, no sé si quieras retomar la idea del ritual de paso o continuamos.
Yo creo que continuar.
Hay, digamos, en tu trabajo hay tres entradas. Ya nos has mencionado uno, que fue el estudio de la industria funeraria. Pero creo que todas esas entradas están relacionadas con la cotidianidad de la muerte. Es decir, la fotografía de los angelitos, la industria funeraria y el rumor de la muerte. Quiero que hablemos por un momento de cada uno de estos. Quisiera comenzar por el tema de las fotografías de angelitos. ¿Qué son o qué eran y cuál era el sentido de estas imágenes para las familias y para la sociedad?
Ok, voy a simplemente como a puntualizar. En toda Latinoamérica hay una generalidad alrededor de representaciones de niños vestidos o ataviados, voy a decir, con ropa blanca generalmente, y voy a decir como la indumentaria depende obviamente del contexto social y del contexto también de emplazamiento, es decir, en dónde, el lugar donde se ubican. Y a estos niños generalmente se les llama angelitos. Se les llama angelitos porque son niños que mueren a una temprana edad y obviamente como que no pueden haber cometido como pecados graves. Y entonces voy a decir que como coloquialmente se les llama así, angelitos. Entonces estos angelitos son, yo diría que yo he visto varias fotografías en Colombia, por ejemplo, me parece que en Medellín hay un archivo importante de angelitos y de fotografía postmortem infantil. En México hay gran variedad, voy a decir, en diversos lugares de México hay muchas fotografías y archivos alrededor justamente de angelitos. Y en Ecuador, que es donde yo hago mi investigación, hay una provincia en particular que tiene una producción de angelitos, voy a decir, como antes. Y es porque hay un fotógrafo ahí, muy católico, que prestaba el servicio, obviamente, de fotógrafo, y que además de eso, voy a decir como que sí ayuda un poco con la indumentaria y también con el decorado a estas niñas específicas alrededor de voy a decir como de los angelitos. Como. Entonces, estas fotografías para las personas se vuelven como, voy a decir, como estampitas familiares, ¿sí? Son una suerte de billete emocional, que es un concepto que lo acuña Deborah Paul alrededor justamente de la emotividad que puede despertar una fotografía o la carga emocional que puede tener una fotografía. Y estas fotografías para mí tienen una carga emocional y simbólica súper fuerte porque se convierten inmediatamente como en los santitos particulares de la familia. Entonces, en Loja, que es donde yo llevo a cabo la investigación, la mayor parte de familias tiene estas, voy a decir, como estas imágenes en altares. Y entonces sirven básicamente como mi angelito particular, como mi santito particular. Entonces, son bien interesantes para entender cómo funciona la fotografía también como un vehículo de lo simbólico y también de lo emotivo y lo emocional. Y cómo obviamente también... voy a decir como que elaboramos procesos de duelo y también, obviamente, cómo generamos relatos y recuerdos alrededor justamente de ciertos, de como sociedad, como tal, ¿no? Alrededor de objetos específicos.
Ya, digamos, pasando de este espacio que es mucho más íntimo, mucho más incluso de religiosidad familiar, ahora hablemos un poco de esta idea de la industria funeraria. ¿Cómo podemos entenderla? Ya nos has dado algunas ideas en la sección anterior, pero cuéntanos un poco más sobre tu investigación y tus resultados.
La industria funeraria básicamente es un concepto que yo tomo también de una investigadora japonesa que se llama Hikaru Suzuki, y en donde ella dice, lo que ella empieza a ver básicamente alrededor de la ceremonia del baño de Japón, es que se empieza a industrializar. Es decir, para que haya un proceso de industrialización, voy a llamarlo de alguna forma, debe haber como tres elementos o tres características bien particulares. La primera es la estandarización de los procesos, ¿sí? La segunda es la especialización y la espacialización. Con especialización es más o menos que cada persona, especialización, voy a decir como de las personas que trabajan ahí, entonces cada persona tiene una actividad específica, ¿sí? Y la espacialización se refiere a que hay, voy a decir como lugares específicos para llevar a cabo esas actividades. Y dice que la tercera característica de una industria funeraria es que haya servicios, voy a decir como aledaños, ¿sí? A esta actividad. Entonces, lo que yo veo en el caso mexicano, y por qué veo en el caso mexicano como que hay una consolidación de esta industria funeraria, es porque hay empresas, básicamente, que me ofrecen como paquetes funerarios, ¿sí? Y estos paquetes o servicios, básicamente, como ellos los llaman, tienen igual distintos costos, obviamente, y también tienen distintas actividades específicas. Entonces, dependiendo el costo o dependiendo, el valor que tenga este paquete, yo voy a tener ciertas, voy a tener ciertas cosas alrededor de mi ritual funeral. Como puede ser, por ejemplo, el maquillado, el embalsamamiento, es decir, que el muerto se vea básicamente como si estuviera vivo. Voy a tener música, voy a tener una ceremonia religiosa o voy a tener una ceremonia de distinta índole. Voy a tener cierto tiempo específico para velar al muerto en una capilla funeraria solamente para mí y para mi familia. En esa capilla funeraria yo voy a tener algunos servicios específicos como café o té, o como bocaditos, o como incluso en el caso mexicano desayuno, ¿no? Y también voy a tener así como despedidas también específicas, como una ceremonia del último adiós que ellos lo llaman, y también voy a tener, por ejemplo, la cremación o la inhumación de la persona, dependiendo básicamente como de si yo compro y ya tengo una tumba asegurada, o si más bien prefiero una cripta familiar en donde yo voy a poner las cenizas. Ataúdes, por ejemplo, también hay de diversos precios. Hay urnas, por ejemplo, en donde ubico mis cenizas, también de diversos precios. Hay cosas específicas como certificaciones estelares, donde yo a mi muerto le puedo dar una estrella específicamente. Y hay lo que a mí me parecía más particular de la industria funeraria mexicana, es que en algunas de estas empresas se ofrece convertir la ceniza del muerto en diamante, ¿sí? Entonces uno puede básicamente como tener un diamante de las cenizas del muerto y este está avalado por una marca suiza de diamantes que es la que básicamente transforma las cenizas en diamante. Y estos son básicamente como servicios, voy a decir como aledaño, servicios también que me pueden ofrecer. Y otros también son talleres específicos para enfrentar el duelo, hay hasta yoga para enfrentar el duelo, y promociones específicas, ¿sí? En el mes del testamento te ayudan a hacer el testamento o no te cobran esa hechura del testamento, ¿sí? O paquetes como, por ejemplo, los paquetes son transferibles, es decir, yo puedo pagar un paquete o contratar un paquete y ese paquete, si no lo uso yo, puedo usarme cualquier persona a la que yo le transfiera básicamente el servicio. O incluso, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es comprar 3x2. Es decir, compro 2 paquetes y me otorgan 3. Y hay una gran variedad, voy a decir, de ataúdes, ya les decía, de mimbre. Incluso hay algunos ataúdes que tienen como pedrería. Hay algunos ataúdes en donde uno puede escribir. Hay una gran variedad de cosas. Y todo depende, obviamente, de un costo específico, ¿no? Entonces, a eso me refiero con industria funeraria. Y yo veo en el caso mexicano como dos empresas de clase media alta, bien importante, que además de eso tienen como una influencia directa dentro de lo cultural, ¿sí? Entonces, son las que financian, por ejemplo, muchos de los eventos que se hacen en el Día de Muertos. Entonces, es bien importante la presencia, obviamente, de estas empresas, económicamente, culturalmente.
Muchas gracias. Vamos a nuestro último corte y ya regresamos.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Muchas gracias por seguir en sintonía. Sin duda, todos estos temas convienen también a una reflexión de cómo estas industrias existen en nuestro país o en nuestros países y cómo generan esas influencias dentro de cómo entendemos la muerte. Pero yo quisiera preguntarte, dado el corto tiempo que tenemos, ¿qué entradas teóricas recomendarías a quienes nos escuchan para empezar a abordar la muerte como un problema dentro de las ciencias sociales?
Yo diría básicamente que no nos vayamos por lo típico, que a veces yo siento que las investigaciones en ciencias sociales están como sumamente psicologizadas también hacia el duelo y formas de enfrentar el duelo y demás, y nos vayamos un poco a preguntas que son un poco más amplias, diría yo, y que pueden resultar un poco más complejas y que nos pueden arrojar muchos más datos. Entonces, por ejemplo, te voy a poner como un ejemplo específico. Durante la pandemia, yo me imagino que en toda Latinoamérica tuvimos como una cosa muy común, que era el rumor que corría alrededor de cómo trataban los cadáveres, o cuán enfermos o qué nos podían provocar, qué era contagioso y qué no era contagioso. Y eso hizo básicamente que muchísimas personas, por evitar ese contagio, en el caso de mi país, por ejemplo, dejaron cadáveres en la calle, ¿sí? Y eso hace básicamente que nuestra relación con la muerte, obviamente, como que se vuelva mucho más problemática. Entonces, yo creo que una de las grandes formas de, voy a decir, como de preguntarse en la muerte es alrededor de la agencia, por ejemplo, que tienen los muertos, ¿sí? Y no es una agencia básicamente que, porque el concepto de agencia obviamente tiene que ver con las acciones específicas que yo puedo generar, pero el cuerpo muerto no le quita esa agencia, o según nosotros no realiza nada, pero sí realiza en las personas que están y en todos los que están al cuerpo. Entonces, si aparece una fosa común, voy a decir, esos cuerpos me están generando algo y me están pidiendo obviamente que yo profundice sobre ellos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los muertos en la pandemia, me estaban exigiendo básicamente que yo responda a ciertas cuestiones alrededor justamente de lo epidemiológico, ¿no? Alrededor justamente de cuál va a ser el tratamiento. Me traían problemas o me traían, voy a decir, como cuestionamientos alrededor de cómo vamos a hacer para enterrar a esta gran cantidad de gente o para cremar a esta gran cantidad de gente. ¿Cuáles son los impactos a nivel ecológico, insisto, con este tipo de procedimientos que a veces ni siquiera se toman mucho en cuenta, pero que sí generan una contaminación importante, y que es por eso que en algunos países, por ejemplo, sobre todo de Europa, ya se está hablando de cómo hacer, por ejemplo, cementerios en donde básicamente se conviertan a los cadáveres en compost. Y de hecho, en dos estados de los Estados Unidos ya se aprobó una reforma en donde hay campos de compost, en donde obviamente como que los muertos y los cadáveres sirven obviamente como un tipo de abono para hacer jardines, ¿sí? Y en vez de tener un cementerio así como lleno de lápidas, voy a tener un bosque, como solían tenerse antes. Había bosques de pinos bastante famosos, voy a decir, en el Asia, sobre todo, que eran obviamente como cementerios. Entonces, yo creo que podemos ver la muerte desde otros ámbitos, desde el ámbito económico, por ejemplo, cuestionarnos justamente en estos servicios y decir algo así como esto no necesitará una legislación específica. O incluso, por ejemplo, alrededor de, voy a decir como lo cultural, por ejemplo, cómo ese ritual funerario está, voy a decir, cambiando y qué nos dice eso sobre las sociedades, sobre incluso, por ejemplo, los tiempos de duración de un ritual. Los rituales funerarios solían durar 3 días antes, ¿sí? Y ahora dura 1, porque obviamente como que las empresas funerarias lo que hacen es, voy a decir, como que cuando uno contrata el servicio, solamente le dan 24 horas. Entonces eso hace obviamente que todo tenga que ser súper, súper rápido. Hay cosas que ya no se hacen, por ejemplo, las comidas. ¿Qué me puede decir todo eso? Yo creo que me da una riqueza alrededor de discusiones como bien interesante, pero que a veces no se toman muy en cuenta, incluso a nivel de representación. Hay un libro en el que básicamente como que colaboramos con Ann Johnson, que es como mi directora de tesis, y en este libro, por ejemplo, se problematiza incluso a qué se le llama muerto y a qué no. Entonces, creo que hay innumerables preguntas. Hay preguntas alrededor justamente de lo representacional. En algunos lugares de África, por ejemplo, para rememorar al muerto, lo que hacen son como vallas grandes. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ven los procesos, obviamente, de descomposición? Todo nos da preguntas alrededor justamente de la muerte, pero creo que a veces no prestamos suficiente atención porque, insisto, lo que hizo básicamente la modernidad con nosotros es como alejarnos por esta idea de la higiene y demás de la muerte como tal. Y creo que esa falta de atención nos está cobrando, obviamente, ya en este momento como un rubro bien, bien alto.
Y en esta misma idea, ¿qué autores, qué autoras recomiendas para acercarse a esta problemática?
A mí me ayudó muchísimo, por ejemplo, entender la muerte desde una perspectiva como mucho más amplia, mucho más filosófica. En ese ámbito, por ejemplo, hablar de una, voy a decir, como con autoras como Donna Haraway, por ejemplo, para entender obviamente que muchas cosas, a pesar de que parezca que están muertas y demás, tienen distintas conexiones. Y hay otra autora que a mí me gusta mucho, que se llama Anna Sink, por ejemplo, que habla alrededor justamente de cómo escuchar en este mundo arruinado esas voces. Y yo uso justamente estas dos autoras porque me gusta pensar en la muerte como algo que tiene múltiples conexiones, como algo con numerosos tentáculos, un poco como ese pensamiento tentacular de Donna Haraway. Pero si queremos así muerte, yo sí recomendaría mucho leer a Hikaru Suzuki, si uno quiere entender básicamente cómo está planteando esta, voy a decir, como industria funeraria. Y hay otro libro que a mí me pareció como bien, bien interesante, que es de Finn Steputat, si no me equivoco, que se llama Governing the Dead. Y en este libro específicamente se habla de la agencia del muerto y se habla también de, voy a decir, como las formas específicas que estamos teniendo de forma más contemporánea de enfrentar la muerte. Entonces hay artículos alrededor incluso de la Santa Muerte, por ejemplo, o de cementerios y demás. Son los que se me ocurren en este momento. Hay un autor francés que se llama Louis Vincent Thomas, también si uno quiere explorar la parte cultural. Y si, yo qué sé, está incluso Canclini, por ejemplo, en la parte mexicana, que escribe también como ampliamente sobre la muerte. Y creo que esos son los que se me ocurren en este momento.
Muchas gracias por esas recomendaciones. Por último, ¿dónde pueden las personas que nos escuchan consultar tu producción intelectual y cómo te pueden contactar si quieren mantener otros diálogos en otros espacios?
Sí, yo creo que con un buscador, así como normal, como Google, voy a decir, si uno pone como nombre, que es Rosa Inés Padilla, y pone muerte, creo que le aparecen sobre todo tres artículos que va alrededor justamente de los angelitos, que se llama La luz de lo fúnebre, lo uno, y otros dos artículos que problematizan justamente alrededor de la industria funeraria y sobre el rumor. Entonces, todos son de libre acceso. El único que no es de libre acceso es este último que estaba diciendo, que está en inglés y que está en un libro, básicamente, y que habría que comprar. Y que se llama Death Beyond the Material Meaning, me parece. Y este en inglés también. Y por último, mi mail, si alguien me quisiera contactar, es RIP, lo cual es paradójico porque tengo unas iniciales así como bien particulares, pero es RIP2507@gmail.com. Ahí pueden contactarme. Yo generalmente respondo cualquier pregunta y les puedo mandar más material u otras recomendaciones.
Muchas gracias, profesora Padilla, por aceptar nuestra invitación. Agradecemos a la doctora Padilla por su disposición para compartir con nosotros su trabajo y su conocimiento. Quedamos atentos a sus comentarios a nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unat.edu.com. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del Programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia.
Tramando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el Programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.